Saludos, muchas bendiciones. Hablemos hoy un poco acerca de pornografía. Sí, así directamente. Voy un poco directo. Este es un tema que hace un tiempito atrás hablé en mi canal de YouTube y acá quiero hablarlo con ustedes de una forma un poco más relax. Pero antes, saludos, espero que estés bien, donde quiera que me estés escuchando, a la hora que me estés escuchando, si me escuchas temprano en la mañana, que tenga excelente y bendecido día. Si me estás escuchando durante la tarde ya saliendo del trabajo, un poco cansado, qué honor poder acompañarte ahí a la hora donde el tráfico está pesado, donde quizás tenías sueño y espero poder despejar un poquito ese sueño, ¿no? Y no acumulártelo, no llevarte al cansancio. Y si me estás escuchando en la noche, pues eso para mí es una gran honra también, una gran bendición, que después de un día fuerte, un día duro de trabajo, de administración, de lo que sea, de estar en la casa, que hay gente que cree que estar en la casa es fácil, ser ama de casa o estar en la casa, sea hombre o mujer, cuidando de los hijos, haciendo quehaceres del hogar, es algo sumamente complicado, ¿no? Sobre todo para aquellas mujeres que trabajan, laboran y luego llegan a la casa y cumplen con esos quehaceres. Quizás estás muy cansada o estás muy cansado y dedicaste este momento para escuchar un poquito acá de legado. Pues para mí es una bendición. Espero que puedas escuchar esta voz hasta que cierres los ojos, hasta que puedas quedarte dormido, dormida. Y mañana continuaremos entonces la conversación. No hay ningún problema. Tienes permiso de quedarte dormido o dormida cuando gustes porque te lo mereces. Te merece ese cansancio. Discúlpeme, te merece ese descanso. Te mereces ese descanso. Y bueno, yo antes de entrar directamente en el tema de la pornografía y todo eso, quiero, para no perder un poco la costumbre, hablar un poquito con ustedes de algo que pasó hace poco en un lugar en el que yo estaba ministrando, y es que sucedió algo que me marcó profundamente y que casi hasta me afecta al momento de tener que ministrar, cuando me tocó la ministración, cuando me tocó impartir la palabra. Antes que nada, quiero también excusarme con razón, ¿no? No, dicen que las excusas únicamente satisfacen a aquel que las da, pero la verdad es que está justificado el tiempo que he estado acá sin publicar nada. Es que están ocurriendo algunos cambios dentro de lo que es el proyecto Legado, y la verdad es que pensé que todo iba a estar un poquito con mayor ligereza, todo el proceso se iba a dar un poquito más rápido, los cambios que se están dando, las diferentes partes involucradas en estos cambios que luego usted se va a enterar, estamos todos poniendo de nuestra parte, valga la redundancia, siendo diligentes todos, pero yo pensé que todo iba a ser un poquito más rápido. Lamentablemente no ha sido así. Yo pensé que luego de que terminara todo empezaba nuevamente a grabar, pero no puedo seguir postergando o dejando para después todas estas cosas que la verdad es que tengo mucho deseo de compartir con ustedes. Específicamente el tema de la pornografía, un tema que quiero hablar porque hay momentos donde hay temas que yo simplemente los quiero hablar, que me parecen interesantes, temas que han ministrado a mi vida. Pero hay otros temas como este de la pornografía que genuinamente cuando lo preparé para YouTube fue una bendición extraordinaria. Muchos testimonios llegaron a mi vida. Hasta el día de hoy siguen llegando testimonios después de más de un mes de haber publicado ese video. Y la razón por la que lo hago es porque genuinamente sentí de parte de Dios grabar esto. Yo ni me he leído bien mis anotaciones, no he regresado a ellas, a lo que es, o sea, mis anotaciones son el guión del video que publiqué en YouTube. Por eso digo que acá lo voy a estar hablando de una forma mucho más relajada. Pero antes déjeme contarle algo que me pasó hace poco ministrando. Y es que usted recordará que hace como un mes o poco más de un mes, quizás mes y medio, en Puerto Rico hubo un apagón general. Se fue la luz para todo Puerto Rico y quizás el apagón creo que fue un martes o un miércoles, no recuerdo muy bien. Yo lo que sí recuerdo es que ese jueves yo tenía que ir a ministrar en Sidra, en una iglesia de un pastor amigo. Y el pastor me había dicho que el culto iba a ser evangelístico, iba a ser en un residencial allá en Sidra. Pero sucede que al irse la luz o la energía eléctrica, para los que me escuchan de otro país, en Puerto Rico le decimos la luz a la energía eléctrica, sucede que yo pensé que posiblemente el culto podía cambiarse, porque entrar a un residencial público a veces puede ser un poquito difícil dependiendo del ambiente en ese residencial público. Y yo desconozco cómo es el ambiente para el lugar al que íbamos. O yo dije, posiblemente lo vayan a mover para el templo, el servicio, con donde haya energía y podamos tener luz y sea un poquito más seguro, ¿no? Pero el pastor resulta que llevaba un tiempo trabajando ese residencial, evangelizando. Esa misma semana habían estado evangelizando, de manera que la iglesia estaba bien motivada. El mismo pastor me mandó un mensaje y me dijo, varón, no podemos mover el culto del residencial. Hay que ir al residencial y predicar, ministrar, cantar, aunque sea dos cánticos y que usted pueda predicar. Porque la verdad es que venimos toda esta semana trabajando, metidos en el residencial. Se fue la energía eléctrica, se fue la luz, pero igual tenemos que ir allí y ministrar. Y yo le había dicho al pastor que no importaba, que yo estaba dispuesto a ir a ministrar, sea en el residencial o en el templo, no había ningún problema. Llego al lugar, estaba todo bien oscuro en el residencial. Cuando llego estaban algún grupo de jóvenes a la entrada del residencial. Los saludo, les pregunto dónde era el servicio. Me dijeron donde único hay luz, ahí es donde está la iglesia ubicada. O sea, la iglesia había agarrado ese lugar como un spot para poder predicar desde allí. Yo voy allá, me estaciono y se están preparando para el servicio. Todavía el servicio no había empezado. Estaban, como estaba un poquito lluvioso esa noche, estaban montando unas carpas para guardar del equipo y para que los hermanos puedan poner las sillas dentro de esas carpas y poder cubrirse de la lluvia. La verdad es que era un grupo pequeño, ¿sabes? No había más de 30 personas en ese lugar. Y sucede que yo estoy parado ayudando a montar una carpa, termino de montar la carpa ayudando a los que estaban haciendo esa labor y comienza el servicio. Y yo estoy mirando que en la grama, yo veo un movimiento extraño. Y no es nada extraño para ustedes que yo soy un cobarde con ciertos animales, lo que vienen siendo específicamente los reptiles, los lagartijos, las culebras, los lagartos. A mí la verdad es que no soy, de verdad, esos animales a mí me roban un poco la paz. Y de hecho, hace poco yo venía para el estudio y por la puerta cuando abrí, entró un lagartijo al estudio y estuve como 3 días que no vine al estudio. Y cuando tenía que pasar por aquí a buscar algo, pues venía todo el tiempo mirando hacia todos lados. No vaya a ser que el lagartijo esté por ahí. De hecho, hasta el día de hoy no sé si se fue o si todavía está aquí adentro. La verdad es que estoy aquí grabando. Si ustedes escuchan un grito de repente, pues puede ser que el lagartijo apareció. Lo que sucede es que mientras estoy allí, yo veo un movimiento en la grama y cuando veo es un sapo, pero es un sapo grande. Un sapo bastante grande. Y yo lo estoy mirando porque está cerca de la silla donde están las hermanas y los hermanos sentados, justamente donde habíamos montado las carpas. Y yo estoy viendo ese sapo y, amado, ese sapo ha dado un salto, pero era un salto. O sea, yo sé que los sapos saltan, yo lo sé, pero es que eso pegó un salto tan alto. Fue una cosa increíble y nadie se percata del sapo, solamente yo que estoy en una esquina, lo estoy mirando, estoy a unos 10 pies del sapo y yo veo cuando el sapo salta y le cae en la falda a una hermana. Y la hermana no se da cuenta, o sea, no sintió el golpe de cuando el sapo le cae en la falda y el sapo está ahí en la falda de ella. Y yo estoy acá muriéndome por dentro. No, era una cosa que yo sentía por dentro, una cosa increíble. Y yo estoy mirando a la hermana, esperando para gritar, porque es que está el culto. O sea, ya había comenzado el culto y yo no quería pegar un grito. Y de momento parece que el sapo se mueve, ella lo siente. Y cuando ella mira a la falda, imagínate tener un sapo encima de ti. Ella le da un golpe al sapo, el sapo vuelve y cae en la grama y ella grita. O sea, pero simultáneamente a que lo golpea, ella pega un grito y dice, ¡ay, un sapo! Hay un sapo encima de mí. Y se forma un pequeño corre-corre. No mucha gente se dio cuenta. Pero de momento yo veo cuando ese animal empieza a subirse por una de las patas de la carpa. Comienza a subir el sapo, comienza a subir así. Y yo nunca había visto un sapo subiéndose por un tubo, por una pata así de una carpa. Eso me impactó, ver cómo la facilidad con la que lo hacía, la agilidad de ese animal, una cosa impresionante. Pero me daba una cosa tremenda. La cuestión es que el sapo, alguien le da la carpa para que el sapo se caiga y el sapo se queda por allí cerca, pero cerca de donde está el púlpito y de donde se están tomando las participaciones del culto. Y yo estuve todo el culto pendiente del sapo. La verdad es que el sapo me robó la comunión. Porque yo no quería que se me acercara, no quería que me vaya a brincar a mí encima. Y él seguía brincando. En varias ocasiones lo vi brincando, no para encima de nadie, pero por allí cerca. La cuestión es que frente a donde estaba el atril, porque no era un púlpito como tal, el atril, cerca de donde estaba el atril, había un carro. Y el sapo brinca y está pegado al carro y comienza a moverse, pero muy lentamente. O sea que el sapo quedaba como a unos 6 pies de distancia del atril, desde donde se estaban tomando las participaciones. De manera que yo tuve que predicar todo el tiempo con ese sapo al frente, pendiente a que ese sapo no me saltara encima a mí. Y la verdad es que fue horrible porque yo no quería perder la comunión, yo quería ser efectivo en la predicación, pero un sapo, ¿usted sabe lo que es que un sapo te salte encima? En fin, alguno estará diciendo, qué tonto José Luis, pero sí, lo que son los sapos, los lagartijos, no. Y la cuestión es que hoy acabo de sacar la basura porque mañana temprano pasa el trot de la basura y nosotros pues sacamos siempre jueves en la noche la basura y me salió un sapo casi ahora, me acordé y dije, ya que voy para grabar, tengo que contarle eso a ellos. Así que escríbame por las redes sociales si alguna vez usted ha estado en un culto y ha pasado algo como eso, que se haya metido un lagartijo, se le haya trepado a alguien, que una cucaracha se metió, que una mariposa robó la comunión. Ya en otro culto me había sucedido que era en una cancha, habían bastante gente, era un aniversario de una iglesia. Y se metió un sapo y robó toda la comunión, ¿sabes? Nadie le prestó atención al mensaje. Todo el mundo estaba enfocado en el sapo, una cosa terrible. Y no los culpo, la verdad es que no los culpo porque ahora me pasó a mí que era yo el que estaba cerca del sapo. Y la verdad es que me robó un poco la comunión. Pero nada, solamente quería hablarle un poquito de eso. Y cuénteme usted a mí. De hecho, si me está escuchando desde, creo que esto solamente aparece en Spotify. Si me está escuchando desde Spotify, te dejo ahí la preguntita para que me la respondas, debo decir, si alguna vez te ha pasado algo como eso. Pero bueno, vamos a hablar de lo que se le ha trepado a muchos, de aquel proceso por el que muchos han tenido que atravesar, que es esa atadura hacia lo que viene siendo la pornografía. Así que sin más, vayamos a la intro y entramos en el tema. Legado no es lo que dejas a otros, sino lo que dejas en otros. Por eso aquí encontrarás diferentes dinámicas de conversación con gente extraordinaria que con su historia marcan la nuestra. Bienvenido a Legado. Saludos, muchas bendiciones. Mi nombre es José Luis Torres y esto es Legado. Bienvenidos a un nuevo episodio. Aproximadamente una de cada 7 búsquedas en la web está relacionada con pornografía. Tanto es así que el sitio web de pornografía más visitado del mundo es casi tan popular y visitado como la misma plataforma de Netflix. The Barna Group es un ministerio ubicado en California que desde la década del 80 se dedican a hacer análisis y estudios de la iglesia y proveernos a nosotros estadísticas para que podamos ver realidades de la vida cristiana. Ellos habían hecho un estudio en línea que incluye a 432 pastores adultos y 338 pastores jóvenes. El informe revela que el 57% de los pastores adultos admitieron luchar actualmente o en el pasado contra ese mal, mientras que el 64% de los pastores jóvenes admitieron exactamente lo mismo. El 14% de los líderes de mayor edad dijeron que actualmente están sumergidos aún en la pornografía y de igual forma el 21% de los líderes más jóvenes. A consecuencia, el 87% de los pastores dice que sienten mucha vergüenza por esto que les está sucediendo, mientras que el 55% dicen que viven en constante temor de ser descubiertos. O sea, esto es un problema real y es una triste realidad a la que tenemos que enfrentarnos. Y hoy quiero hablarte un poco de la lujuria, la pornografía y las consecuencias de esa adicción y quizás uno que otro tips de cómo podemos salir de eso. La enorme mayoría de las personas tiene un primer encuentro con la pornografía por mera curiosidad, pero esa curiosidad muchas veces es incentivada por la falta de educación en este tema, sobre todo en el caso de los adolescentes. En las relaciones interpersonales yo creo que la comunicación tiene que ser intencional y con eso quiero decir que hay temas que tenemos que hablar con nuestros hijos que no podemos vivir pensando que en algún momento orgánicamente se dará la conversación. Es incómodo hablar de sexualidad para un joven, es incómodo hablar de sexualidad con su padre, de la misma forma que es incómodo para el padre hablar de sexualidad con un adolescente. Y como es incómodo para ambas partes, esa incomodidad posiblemente provocará que nunca orgánicamente llegue ese momento donde puedan tener ese tipo de conversación. De manera que queda como responsabilidad sobre nosotros los padres intencionalmente preparar el momento con las palabras correctas, de una forma sumamente sabia, bien pensado, bien estudiado, después de haberlo analizado correctamente a la edad correcta del adolescente y poder hablar sobre esta temática. Porque si en casa no impartimos una sana enseñanza con fundamento bíblico sobre lo que es la sexualidad, nuestros hijos desarrollarán una visión completamente corrompida sobre la sexualidad, que es justamente lo que enseña Hollywood, lo que enseña Netflix y hasta algunas escuelas con un currículum de perspectiva de género. Yo creo que una enseñanza equívoca de la sexualidad ha sido lo que ha llevado a toda una generación a vivir sumergido en lo que es la lujuria. Y la lujuria es ese deseo sexual descontrolado. La lujuria se centra en complacerse a uno mismo y a menudo sin tener en cuenta sus perjudiciales consecuencias. Ahora, cuando nos vamos al marco bíblico y miramos la historia judía, nos vamos a dar cuenta que la tradición judía a menudo enseñaba que solamente la acción del adulterio era pecaminosa, solamente el acto. Sin embargo, Jesús habló más directamente al corazón enseñando: ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Mateo 5, 27 al 28. O sea, Jesús eleva un poco más la vara. Santiago 1, verso 14 y 15 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. O sea, cuando hablamos de ser atraídos o tentados por nuestra propia concupiscencia, es cuando somos atraídos y seducidos. No, estamos hablando de que hay pecados que no están en la mente, sino en la acción. Por eso Santiago dice en el verso 15 que entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, siendo consumado. Por ejemplo, usted puede estar en una cita aplicando para alguna ayuda gubernamental y sentirse tentado a mentir para poder calificar para ese tipo de ayuda. Y aunque usted fantasee, luego de que le rechacen porque por tus finanzas pues no aplicaste o no fuiste elegible para ese tipo de ayuda, usted se va de allí, y aunque cuando usted se vaya de allí, usted comience a fantasear de cómo hubiese sido si hubiese mentido, aunque usted fantasee de cómo hubiera sido si hubiera mentido, no hay pecado, porque la concupiscencia no concibió en usted. La mentira no opera de esa forma. De manera que en este caso en específico solo se sintió tentado en lo cual no hay pecado. Pero tenemos otros pecados que, para que nos sean contados como pecado, ni siquiera se tiene que llegar al acto. Solo la fantasía es pecado en sí misma. Insisto, en Mateo 5, 27 y 28, donde Jesús dijo: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, hay pecados que son no solamente una deshonra a Dios, sino que también son una deshonra a nosotros mismos. El acto del adulterio y el adulterio en el corazón, ambos son pecados, pero no son lo mismo. La principal diferencia entre uno y el otro está en las consecuencias. Como Jesús considera el adulterio en el corazón un pecado, sabemos que lo que pensamos y dejamos que descanse en nuestro corazón es basado en elección. Y muchos creen que no tienen opción y por lo tanto no tienen responsabilidad por lo que piensan. Pero esto contradice la enseñanza clara de Jesús aquí. O sea, tal vez yo no soy capaz de controlar los pensamientos que llegan a mi mente o los sentimientos que pasan por mi mente, pero ciertamente podemos decidir dónde descansará nuestro corazón y nuestra mente. Por eso yo he estado en conferencias de noviazgo o de sexualidad donde he visto a conferencistas cristianos hablar acerca de la masturbación y presentarlo como algo positivo para el joven, cosa que me ha escandalizado a mí, que he visto a mucha gente que se escandalizó. Naturalmente, porque la masturbación, nadie se masturba pensando en carritos Hot Wheels, nadie se masturba pensando en la naturaleza del coquí, la naturaleza del búfalo, o sea, seamos honestos. De manera que cuando uno piensa en este tipo de pecado, no solamente es un pecado contra Dios, sino que es un pecado contra ti mismo. Por eso el apóstol Pablo decía que el que fornica contra su propio cuerpo peca, porque somos templos del Espíritu Santo. Algunos científicos han establecido un paralelismo entre lo que es el consumo de pornografía y el abuso de la sustancia, las drogas. El diseño evolutivo hace posible que el cerebro responda a la estimulación sexual liberando dopamina, un neurotransmisor asociado principalmente a lo que es la anticipación de recompensa, que actúa también en la programación de recuerdo e información en el cerebro. Todo esto lo acabo de leer, no lo dije de memoria, por si acaso. O sea, pero todo esto lo que significa es que cuando el cuerpo quiere, por ejemplo, comida o sexo, el cerebro recuerda, debo decir, lo que debe hacer para obtener el mismo placer que en ocasiones anteriores. Y en lugar de dirigirse a su pareja, en el caso de aquellos que viven atados a la pornografía, para lograr una realización o gratificación sexual, los consumidores habituales de la pornografía recurren a su teléfono o a su computadora cuando el deseo llama a la puerta. Es decir, cada vez que ellos tienen algún deseo sexual, en vez de ir a su pareja, en el caso de los que están dentro del marco matrimonial, lo que hace es que van directamente a lo que es eso que ya es una atadura. De manera que la adicción a la pornografía es una adicción como cualquier otra, y como cualquier otra adicción va a tener unas consecuencias nefastas en la vida del ser humano. La adicción a la pornografía causará aislamiento, sentido de culpa, inseguridad, insatisfacción, en los peores casos difusión, lleva a lo que viene siendo la infelicidad, lleva muchas veces a lo que viene siendo el divorcio y un sinnúmero de cosas más. Entonces la pregunta es, ¿qué nosotros debemos hacer en el caso de que nos encontremos luchando con la pornografía? Una de las cosas importantes es que nosotros identifiquemos cuáles son esos puntos de encuentro. Mateo 5:29 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. O sea, las palabras de Jesús naturalmente no deben ser interpretadas de manera literal, porque incluso con todo tu cuerpo mutilado tú puedes seguir pecando con tu mente y con tu corazón. Y una forma más correcta de interpretar el texto es que hay que arrancar, quitar o desechar aquello que puede llevarnos al contacto con el pecado. Esto implica dos cosas: que voy a tener que hacer sacrificios, y número dos, que lo que quizás tengo que quitar no es pecado en sí mismo, pero puede ser una puerta directa al mismo pecado. Por eso una de las cosas que más nosotros tenemos que cuidar es nuestra dieta audiovisual, lo que estamos consumiendo por nuestros ojos y lo que estamos consumiendo por nuestros oídos. Esto es importante, nuestra dieta audiovisual. Por eso el mismo apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 verso 8 le dice a la iglesia que por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto nosotros tenemos que pensar. Ahora, tu mente es como un almacén y piensa en aquello de lo que tú la estás nutriendo. De manera que cuando decimos tenemos que pensar en lo bueno, en lo justo, justamente de eso es que tienes que llenarlo. El apóstol habla de que nosotros tenemos que pensar en eso, pero a lo que hace referencia es que de eso es que tenemos que llenar nuestra mente, porque si tu mente está llena de basura, no va a tener recursos de donde poder aferrarse al momento de tener que batallar contra este tipo de pecados. pensamientos que van en contra de los principios establecidos morales y espirituales para serle fiel a Dios. Ahora, una de las cosas importantes es que nosotros podamos llenarnos del Espíritu Santo. Efesios 5, 18 y 19 dice que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución, sino que antes bien ser llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. O sea, cuando las disciplinas espirituales forman parte habitual de nuestro día, por medio de esas prácticas ponemos al Espíritu al control de nuestra mente y de nuestro corazón. Nuestra alma o está al control de nuestra carne y sus pasiones y deseos, o va a estar al control del Espíritu. De manera que tenemos que procurar llenarnos del Espíritu, fortaleciendo y siendo fiel en lo que son las disciplinas espirituales. Entiéndase, el estudio bíblico, la oración, el ayuno, la vigilia, el ser fiel congregándonos. O sea, esto es importante. Incluso a veces llenarnos del Espíritu implica un cambio de nuestro círculo íntimo, porque quizás estoy conectado con personas que continuamente tienen o un vocabulario o una forma de relajar, o constantemente recurren a conversaciones que no edifican, que no te alimentan, que no te hacen estar más cerca de Dios, que por el contrario te llevan y alimentan lo que es el deseo de la carne. Y por supuesto, muchas veces va a requerir un cambio de nuestro círculo íntimo. Segunda de Timoteo 2:22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. O sea, te está hablando de que hay que buscar todo eso, pero con los que de corazón limpio invocan al Señor, conectarte con las personas correctas. Es importante que nosotros podamos conectarnos con personas que aspiran a agradar a Dios, porque esto nos va a servir a nosotros de estímulo. Cuando nosotros nos conectamos con personas que persiguen los mismos objetivos que nosotros estamos buscando en la vida, el camino se hace mucho más llevadero. Importante, y con esto ya casi que voy cerrando: no pelees contra la tentación. La tentación es la única cosa que puedes vencer huyendo de ella. Insisto, la tentación es la única cosa que puedes vencer huyendo de ella. Regreso al mismo texto: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. No pelees contra la tentación, huye de la tentación. Tenemos el gran ejemplo de José en la Biblia, cuando la esposa de Potifar lo estaba seduciendo. Posiblemente lo tenía, el puertorriqueño dice, embobado. Otros que con un lenguaje más callejero, poco ético, que no es de altar, dicen engatusado, pero tampoco una mala palabra, ¿no? Pero lo tenía ya bastante, bastante embobado, y hasta que él de momento entiende que esto es algo que no hay que resistir, no hay que luchar contra eso. De la tentación se huye, hay que correr de la tentación. También es importante que nosotros podamos confesarlo y hablar con una persona que pueda ayudarnos en esta situación. Buscar ayuda es importante. Es importante buscar ayuda. Muchas veces nosotros vivimos con un fuerte orgullo, donde decimos lo que pasa en casa se resuelve en casa. Nadie tiene por qué enterarse de lo que a mí me está pasando. Nadie tiene por qué escuchar lo que está pasando conmigo. No, es importante poder acercarnos a personas que puedan tener la madurez, la capacidad para poder ayudarnos en este tipo de situaciones. Y abrir el corazón ante las personas correctas que puedan ayudarnos a nosotros es algo muy importante en la vida. Buscar ayuda es importante. Una vez nosotros identificamos un problema, que es el primer paso para salir del problema, una vez lo identificamos, reconocemos que tenemos el problema, luego nosotros vamos por ayuda para poder salir de ese problema. Y si no lo hacemos a tiempo, puede que se nos haga demasiado tarde, y el día que queramos hacerle frente a esta situación, quizás ya habremos perdido demasiado en la vida. Así que no pierdas más tu tiempo. Es momento de abrirle tu corazón a Dios y permitirle al Señor libertarte en esa área de tu vida, porque quizás no te estás dando cuenta de que cada día estás perdiendo más de Dios por ganar un poquito de placer. Es importante que nos mantengamos conectados al Espíritu. Es importante que nosotros podamos mantenernos conectados al Señor. No permitas que en el silencio esto siga robándote la paz. No permitas que en el silencio esto siga robando y encarcelando, no, secuestrando el hombre o la mujer de Dios que hay dentro de ti. Corre, busca ayuda, sal de eso para que puedas ser feliz. Tú puedes salir de eso. Bueno, yo no tomo más tiempo. Gracias por estar al otro lado. Espero que lo hayas disfrutado, ¿sabes? Espero que hayas disfrutado un poco de esto. Si lo quieres escuchar de una forma un poco más estructurada, puedes encontrar el video en mi canal de YouTube. Y recuerda buscar ayuda. Recuerda hablar con las personas correctas para que puedas salir de esa situación. Por lo demás, si esto es de bendición para tu vida, te invito a que lo compartas para que también pueda ser de bendición a la vida de alguien más. Así que nos estaremos viendo por acá, o escuchando más bien por acá, en una próxima oportunidad. Dios te bendiga.